Muy buenas a todos, un saludo y bienvenidos al podcast Tamaimos una vez más. Este es el número 41. Saludo, Agustín.
Hola,
¿cómo anda usted?
Pues triste y contento. Una semana un tanto especial esta, con buenas y malas noticias casi que mezcladas.
Sí, pues sí, sí. ¿Qué tal, Josemi, desde Madrid, antes de entrar en materia?
Hola, muy buenas. Pues nada, pues efectivamente, como comentaba Agustín, con sensaciones ambivalentes, ¿no? Sentimientos mezclados, pero bueno, bien, una semana productiva también. Y con ganas ya de reencontrarles a ustedes en las ondas y echar un rato, echar la tarde hablando.
Hombre, muy bien, lo mismo. Pero claro, esos sentimientos, pues no es de extrañar porque, claro, como sabrán los oyentes, esta es, bueno, nosotros estamos grabando precisamente la semana en la que llegaba la noticia del fallecimiento de Rafael Arozarena, ¿no? Una de las cumbres de la literatura canaria, en mi opinión, en la de muchos más, seguro. Y bueno, uno de los autores para mí interesantes, verdaderamente, que han marcado una diferencia en el mundo de las letras hispanas. Y claro, cuando esa partida suya se suma a la de José María Millares Sal, hace poco también, pues bueno, llevamos una época de un par de golpes duros para el arte, la cultura y la literatura.
Hombre, una generación que dice adiós de alguna manera, ¿no? Aunque por fortuna todavía contamos pues con gente de su generación de gran valía, pero es cierto que bueno, bueno, que es ley de vida, como se suele decir en estos casos, ¿no? Y es una generación que está diciendo adiós. Varias cosas. Bueno, primero tristeza, porque Rafael Arozarena, no tuve la suerte de saludarlo personalmente, y bien que me hubiera gustado, pero sí que a través de su literatura, pues nos permitió, y en este caso me permitió, conocer una la faceta de un hombre con talento, un hombre sensible. Un hombre muy especial, auténtico, una sola pieza. Y bueno, no está con nosotros, se ha ido, ya digo, es ley de vida, pero nos deja sus obras, nos deja entre sus obras, aunque sé que él se ponía muy, a veces incluso hasta se enfadaba, ¿no? Cuando le nombraban demasiado mararía.
Sí, eso parece.
Lo cierto es que al final, los últimos años se reconcilió con la opinión de sus lectores, ¿no? Que era el libro más leído y el más querido y el más admirado. Pero es verdad que durante mucho tiempo él consideró que Mararía no era ni mucho menos su mejor obra y que de alguna manera le hacía sombra a buena parte de su obra. Y esto incluso a veces lo irritaba y lo enfadaba. En cualquier caso, yo no conozco toda la obra de Rafael Arozarena. De lo que conozco me quedo con Mararía, efectivamente. Un libro maravilloso. Hace algunos meses releíamos aquí en Bruselas Mararía, dentro del club de lectura Leandro Perdomo, y fue una experiencia muy especial, uno de los puntos álgidos del club de lectura, puesto que para muchos era relectura del libro, pero qué relectura, amigos, porque ya sea por la profundidad de lectura que uno alcanza después de ciertos años de hábito, o ya sea porque este libro es especial, y lo es y mucho, y porque tiene muchas capas de lectura, lo cierto es que la relectura fue muy especial y nos hizo no solamente disfrutar muchísimo con la calidad literaria, con el uso del lenguaje, y llevarnos a los paisajes de Lanzarote de esa manera tan especial como supo hacerlo Rafael Arozarena, con tantísima sensibilidad, tanto tacto, tanto cariño, sino que además nos hizo reflexionar mucho sobre Canarias en su conjunto, ¿no? Sobre las relaciones sociales, la condición de la mujer, algo que aparece reflejado en Mararía de una manera muy singular y muy aguda, y sobre tantísimos otros temas. Se convirtió en, no solamente en un club de lectura, aquellas semanas, Iván, en Bruselas, se convirtió no solamente en un club de lectura, sino también en un club de debate, ¿no? Sobre la Canarias del siglo XX. Sí. Y todo gracias a un grandísimo libro de un gran autor.
No me extraña, porque tú hablabas de relectura, para muchos otros fue primera lectura, incluido yo. Yo, fíjate, no me había leído Mararía hasta hace esto, pocos meses. Y me encontré con un libro que me pareció verdaderamente hipnótico. De alguna manera me consiguió traer aquí a Bruselas el paisaje tan enigmático y tan magnético de Lanzarote, ¿no? Ese paisaje que al mismo tiempo que te cautiva, te siembra un desasosiego en el alma, ¿no? Eso la obra lo transmite muy bien. Y luego, más allá de lo literario, ¿no? De lo metalingüístico, por así decir, la obra es que plantea temas como la dureza de la vida en Canarias, pero también las relaciones interpersonales, ¿no? Temas, cómo se daban esas relaciones interpersonales, cómo los mismos personajes de la novela eran capaces de las noblezas mayores y eran capaces de las mayores miserias y de comportarse como verdaderos seres despreciables, ¿no? La verdad es que la novela, allí en el club de lectura, a los que la tratamos y la hablamos, nos dejó hipnotizados. Yo creo que eso era lo que quedaba en el ambiente.
Sí, yo coincido con todo lo que ustedes han comentado. Vamos a ver, a mí Mararía me parece casi un hito, efectivamente, en la historia de la literatura canaria, porque precisamente el mismo de adecuar calidad literaria con eco, digamos, popular, con aceptación y lectura y niveles de venta del libro y demás, lo convierte casi en un referente en el panorama literario en Canarias, ¿no? Arozarena en sí mismo fue un hombre muy particular, digamos, ¿no? Una persona que compaginó, no fue un escritor profesional, compaginó toda su vida con trabajo de enfermero en un hospital en el norte de Tenerife, aunque obviamente su faceta y su dimensión pública ya está, ¿no? Fue un hombre también solidario, un hombre comprometido con Canarias, un hombre que sí significó momentos clave muy determinados, por ejemplo, en el referéndum de la OTAN, por ejemplo, con toda la batalla en el norte de Tenerife por la preservación del espacio ecológico singular del Rincón en el municipio de La Orotava. Fue una persona de su tiempo, no ajena a su realidad y a la tierra y al momento que le tocó vivir. Y me salva el consuelo, digamos, nos queda el consuelo de que fue un hombre que tuvo éxito literario. O sea, fue un hombre que cuyas novelas, hombre, Mararía a muchísima distancia, ¿no? Pero cuyas novelas pues se vendieron y se leyeron y son reconocidas dentro de la gente que lee literatura canaria, ¿no? Pues Cerveza de Grano Rojo, por ejemplo, también es un clásico, digamos, de la literatura canaria, ¿no? Y es de los autores citados como miembro del grupo literario probablemente más importante que haya habido en Canarias durante el siglo XX, o que hubo en Canarias durante el siglo XX, los fetacianos, ¿no? Junto a Isaac de Vega y José Manuel Padrón, y bueno, siempre me equivoco con los nombres de los otros dos componentes. El caso es que me queda el consuelo de que en una tierra que suele tratar tan mal a sus creadores, a sus artistas, a sus escritores, a sus autores, pues con Rafael Arozarena, no sé si se hizo justicia todo el tiempo, todo el momento, pero creo que al final de su vida se marchó, digamos, siendo reconocido, siendo admirado, y bueno, me queda la esperanza esa de que efectivamente, bueno, con esta persona al menos no fuimos tan ingratos como hemos sido con otros, ¿no? Por ejemplo, José María Millaresal, otra triste pérdida que hemos conocido en las semanas pasadas, bueno, pues tuvo, digamos, momentos más complicados, ¿no? Porque José María Millares fue un hombre que lo pasó muy mal con el tema de la dictadura, ¿no? Fue reprimido, represaliado, tuvo complicado el asunto de la publicación, no siempre fue reconocido, y solo al final de su vida, como reconocimiento, justo reconocimiento a su obra, pues obtuvo el Premio Canarias el año pasado, ¿no? Lo digo esto también en parte pues para curarnos en salud, por si vale poder curarnos en salud de alguna manera y que nada de esto vuelva a suceder, no permitir que nuestros autores, los muchos que hay y muy buenos, vivan en el olvido, sino que gocen del justo reconocimiento, creo yo que justo, a su obra, a su trabajo, a su calidad, lo mucho que aportan a la sociedad, que no es solo economía, sociedad, turismo y demás, también es el alma de la sociedad, sus expresiones artísticas, su cultura, y bueno, ese consuelo por lo menos con Arozarena y en menor medida, pero bueno, algo también con José María Millaresal, sí me queda, ¿no?
Sí, bueno, yo desde luego todo lo último que acabas de decir, Josemi, lo suscribo plenamente, ¿no? Es decir, la importancia de ser
de reconocer, ¿no? Pues toda esta tarea, esta labor, este trabajo, y todo este patrimonio que nos dejan, ¿no? En forma de letras y que tan importante es para nosotros, ¿no? A mí me vienen a la mente dos cosas, hablando ahora de Rafael Alorzaena y de su pérdida, ¿no? Y al mismo tiempo de la literatura que nos deja, ¿no? Una es que hay un documental que está en Caja Canarias Televisión, supongo que todavía seguirá colgado y espero que todavía siga colgado porque luego lo recomiendo a todo el mundo. Es un documental que, si no recuerdo mal, se llama precisamente Fetaciano, y donde Rafael Alorzaena e Isaac de Vega hablan en primera persona. Fantástico, un documental fantástico, un documental fantástico que le recomiendo a todo el mundo. Una sencillez y al mismo tiempo una profundidad que aparece, que sale a flote en todo momento, en las miradas, en el tono de voz, en el cariño con el que se habla, esa amistad de la que no se habla y tampoco hace falta que se hable porque está presente en cada milésima de segundo del documental. A mí me dejaron de piedra. Lo descubrí, pues no sé muy bien cómo, pero el caso es que el mismo día que empecé a verlo, que dije, bueno, tengo un ratito, pues ya luego lo termino, lo tuve que terminar el mismo día y en el mismo momento, porque me quedé clavado a la silla. Y bueno, pues descubrí una faceta humana de estos autores que no conocía, porque, como digo, no he tenido la suerte de hablar nunca, pues en este caso con Rafael Alorzaena, tampoco con Isaac de Vega, personalmente, ¿no? Los conozco a través de sus libros. Este documental lo recomiendo. Y otra cosa que me viene a la mente con respecto al reconocimiento. Efectivamente, Rafael Alorzaena pues ha sido un escritor reconocido, justamente reconocido en vida. Menos de lo que se merecería, pero bueno, eso tiene que ver con efectivamente con lo ingrata que es nuestra sociedad en su conjunto con los creadores, ¿no? Pero es verdad que dentro de las coordenadas en las que nos movemos, pues era un hombre que iba mucho a institutos, que hablaba mucho con chicos, que tenía muchos lectores, que era muy vendido, es decir, lo que debería ser la norma, lo que ojalá fuera la norma para todos los escritores. Pero no me gustaría dejar pasar una reflexión, ¿no? Y es que yo no creo que Rafael Alorzaena, con toda sinceridad, no creo que sea, ya no que no sea peor, sino que creo que es mejor que muchos de los escritores que aparecen en las librerías, ya no solamente de Canarias, sino de las principales ciudades de todo el Estado español, ¿no? Y sin embargo, Rafael Alorzaena, fuera de las fronteras archipiélagicas, era poco conocido, ¿no? Era poco conocido. Yo creo que esto es reflejo de una realidad, ¿no? De una realidad que para mí tiene dos caras, ¿no? Una es la de que existe una literatura canaria y una cultura canaria no suficientemente reconocida fuera de sus fronteras, pero la otra cara, y que está íntimamente relacionada, es que nosotros no somos conscientes del potencial creativo que existe en Canarias, del enorme potencial creativo y de la enorme calidad que hay en muchos de nuestros escritores, de nuestros músicos, de nuestros pintores, etcétera, etcétera. Esto trae como consecuencia que nosotros no exportamos lo que no valoramos, ¿no? Y en este sentido creo que Rafael Alorzaena también fue víctima de la falta de asertividad o de convicción o de profundo conocimiento del que adolecemos los canarios con respecto a nuestro patrimonio cultural. Dicho lo cual, pues animar a todo el que no haya leído a Rafael Alorzaena que se acerque a sus libros, ¿no? Porque ese es el legado que nos deja, ese es el legado que nos deja, es la gran riqueza que nos deja. Y no solamente los de Rafael Alorzaena, están ahí también los de Isaac de Vega, que por suerte sigue con nosotros, y están los de otros grandes escritores, a los que todavía le queda mucho camino por delante, que se merecen un diálogo con la sociedad canaria, que muchas veces no tienen, ¿no? Yo creo que este podría ser, bueno, humildemente, desde luego, yo no pretendo ser el portavoz de nadie, ni mucho menos de don Rafael Alorzaena, pero quizás humildemente, de mi punto de vista, el granito de arena a lo que podría ser un homenaje a Rafael Alorzaena, ¿no? Un homenaje que no se limitara al reconocimiento a su labor enorme, enorme, y que podría ocupar muchísimos programas, no solamente uno, sino también que de cara al futuro ese ejemplo pues esté siempre presente, ¿no? El de alguien que fue un hombre de su tiempo, como tú decías, Josemi, que estuvo muy en contacto con la juventud y que creyó en sus potencialidades creativas desde una perspectiva profundamente canaria, ¿no?
Sí, además un grupo muy particular porque apuesta por una literatura, en fin, de la imaginación, de la de subvertir el orden de la realidad y demás, muy 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 novedosa y que no tiene parangón. O sea, uno va a ir en el error de, digamos, poner en paralelo las etapas de la historia de la literatura canaria con las etapas de la historia de la literatura española, pero ahí vería claramente cómo habría cometido un error. O sea, ahí chirriaría porque tal empeño, ¿no? Porque es que no hay nada parecido a los fetacianos en España, digamos, ¿no? En esa época, desde luego, no lo hay. Los fetacianos tienen mucho más que ver, anticipan, digamos, el gran boom este de la novela latinoamericana que vendrá unos 10 años más tarde, ¿no? Entonces, estamos hablando de unos grandes de la literatura, ¿no? De la literatura canaria, no un autor cualquiera. Estamos hablando de Rafael Arozarena, en este caso, y por extensión Isaac de Vega, y desde luego su hueco estará ahí, ¿no? Digamos, pero también su lugar dentro de la literatura canaria, sus obras, y efectivamente, lo que corresponde ahora, diría yo, sería animar a la otro círculo de amistades, la gente que nos oye a través de las ondas o en desde la propia página en tamaimos.com, que se anime a leer y a releer si hiciera falta novelas como novelas como Mararía o también Fetasa, por ejemplo, de Isaac de Vega, ¿no? Para que vean que en literatura más rica se hacía en Canarias en la década de los 50, 60 y demás.
Pues la novela Tamaimos, dice Josemi. Yayo.
En proceso de escribir.
¿Qué novela es esa? Ay, 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 el subconsciente. No, hombre, Tamaimos sí es una figura, ¿no? Que aparece en una novela. Está sacado de una novela, como quizás muchos de los oyentes sepan, ¿no? Pero bueno, sí. Por ahora la novela Tamaimos como que la vamos escribiendo, ¿no? Mientras vamos haciendo. Bueno, pues nada, después de esta bobería que se me ocurre a mí, vamos a pasar a otro tema, el del
fuerte
silbo,
bobería.
Sí,
fuerte bobería
la mía, sí, pero bueno, ya está dicho. decía que, bueno, hemos tenido como contrapunto, ¿no?, una noticia magnífica esta semana, que es el reconocimiento por parte de la UNESCO del silbo gomero como patrimonio de la humanidad, ¿no? Patrimonio intangible de la humanidad. Es desde luego una noticia magnífica para mí y seguro que para nosotros, pues una de esas noticias que nos marca, que nos llena de alegría y que supone un antes y un después. Porque el silbo gomero se lo merece, por no solo por el valor que tiene, sino también por el trabajo de recuperación tan dedicado, con tanto cariño, que se ha estado desarrollando de unos años buenos para acá. O sea, hemos pasado de una situación en la que el silbo gomero ya estaba casi casi, pues bueno, próximo a su defunción. Hemos pasado a una situación en la que no solo no se va a perder, sino que cada vez empieza a haber más gente y más niños, más gente joven en La Gomera, que silba, sabe silbar, y no solo sabe silbar, sino que valora, ¿no?, lo que es la riqueza, el tesoro de poder decir, no, yo sé hablar con el, yo sé expresarme con el silbo gomero, ¿no?, que es parte de mi patrimonio y parte de lo que yo soy. Me parece magnífico que la UNESCO refrende todo este trabajo y este patrimonio nombrándolo, ¿no?, patrimonio de la humanidad intangible.
Yo, si me permites, Iván, y si me permites, José, simplemente contextualizar un poco la noticia, porque creo que una vez más no se le está dando la importancia que realmente tiene esto en Canarias, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el silbo gomero ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. La UNESCO es la parte de la Organización de Naciones Unidas y podemos decir que dentro de la, no, ya no solamente dentro de la ONU, sino dentro de lo que es el mundo o la arquitectura institucional a nivel internacional, en lo que se refiere a la cultura, es la institución de referencia, ¿no? Es decir, aquí, para que se hagan una idea, como patrimonio inmaterial de la humanidad también se ha reconocido al tango, por ejemplo, al mismo tiempo que el silbo gomero, ¿no? Es decir, no estamos hablando ni de cualquier institución ni de cualquier cosa. Yo muy brevemente, porque tampoco quiero dedicarle demasiado tiempo a lo que voy a decir ahora, simplemente mi sorpresa ante el tratamiento que le dan algunos medios de comunicación en Canarias, ¿no? Que de repente me da la impresión de que de alguna manera tratan este tema como, me refiero ahora a algunos medios de comunicación escrita, sobre todo diarios, fundamentalmente de Gran Canaria y de Tenerife, que tratan este tema con un despacho de la agencia EFE de Europa Press, casi que de pues un poco como que toca, ¿no? Bueno, pues aparece en la noticia, corta y pega y lo meto aquí, ¿no? Descontextualizado, me pregunto por qué no aparecen reflejadas, pues no sé qué, declaraciones en profundidad del consejero de Cultura del Cabildo de La Gomera, que estaba allí, de representantes del gobierno de Canarias que estaban en Abu Dhabi. Cuando digo allí me refiero a los Emiratos Árabes Unidos, a Abu Dhabi, que donde se celebró esta sesión de la UNESCO, ¿no? No, un copia-pega de EFE o de Europa Press. Por desgracia no me sorprende, pero me parece no darle la importancia que realmente tiene a lo ocurrido, ¿no? Que es un hecho capital en el reconocimiento a nivel internacional de un, en este caso, un patrimonio cultural inmaterial de Canarias, de la isla de La Gomera, más en concreto, ¿no? Que tiene un valor, bueno, en primer lugar, estamos hablando de una práctica que es anterior a la conquista y colonización de Canarias. O sea, y tiene ya centenares, probablemente miles de años, que es un elemento además lingüístico. No estamos hablando solamente de patrimonio cultural inmaterial a secas, sino que estamos hablando de una lengua, o más que de una lengua, de una forma de transmisión.
Sí, un lenguaje.
Un lenguaje, porque a través de este lenguaje se puede hablar español, se puede hablar chino, se puede hablar cualquier otra lengua. Lo cual es uno de los motivos por los que se ha declarado patrimonio cultural inmaterial. Y ya, para cerrar el capítulo de mi sorpresa con respecto al tratamiento de los medios de comunicación, se convierte en el centro de la información en varios medios de comunicación que el Silvo Gomero aparece junto con una candidatura de Valencia y otra de Murcia como candidatura española. Con toda sinceridad, y me alegro muchísimo por Murcia y por Valencia, con toda sinceridad me alegro por ellos, pero ¿qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Es decir, ni por el tipo de candidatura, que estamos hablando aquí de una candidatura que está relacionada con el mundo de la lingüística, si se quiere, ni por el contexto geográfico, ni por el... La única explicación que para mí tiene es la sempiterna equiparación de todo lo que ocurre entre Canarias y la península. Si ocurre dentro del Estado español, hay que convertirlo, lo pasamos por la licuadora y es todo lo mismo. Sinceramente, me parece que no tiene sentido. Tendría mucho más sentido contextualizarlo, entiendo yo, pues como resaltando, por ejemplo, que ha sido un acontecimiento, sino patrimonio cultural como el tango, por ejemplo, que también ha sido reconocido por la UNESCO. En fin, esto es un tema en el que no me quiero extender mucho aquí porque no es la noticia. La noticia es muy buena y la noticia es que el Silvo Gomero es patrimonio cultural y material de la humanidad reconocido por la UNESCO. Josemi, ¿cómo ves tú todo esto?
Pues, en primer lugar, por supuesto, una alegría enorme, ¿no? No por esperada deja de ser menos celebrada, ¿no? La alegría de que efectivamente se haya obtenido este reconocimiento a nivel internacional para una de las manifestaciones de nuestro patrimonio tan, tan, tan singulares, tan ricas y tan bellas, ¿no? Como es el Silvo Gomero. Por otro lado, la desazón esa que efectivamente le genera a uno siempre el asunto este de que parece que primero que tienen que decírtelo de fuera para que alguien en Canarias se lo crea, que efectivamente lo del Silvo Gomero es no exactamente único en el mundo, porque parece ser que en algún otro archipiélago, pues creo que del Pacífico y demás, existen otros lenguajes silbados y demás, que desde luego es muy, 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 muy singular y es una aportación nuestra a la cultura inmaterial de la humanidad, ¿no? Parece que esto tiene que venir alguien de fuera y decírtelo, ¿no? Porque si no, tú por ti mismo no te darías cuenta. Y después, efectivamente, lo de los medios de comunicación en Canarias que despachan este asunto con un... como dices bien, Agustín, con un despacho de la agencia EFE que reproducen miméticamente en todos los medios escritos, o casi todos, bueno, por lo menos muchos de los que yo he podido leer esta semana, escritos de las islas, y que equiparan al Silvo Gomero, lo ponen al mismo nivel que el Consejo de Hombres Buenos en no sé dónde, y otra cosa española que también premiaron, y me alegro mucho que la hayan premiado también, en la categoría esta de patrimonio inmaterial, o sea, y lo despachan así y punto, ¿no? Que a mí no deja de asombrarme todo esto, o sea, me parece alucinante porque el efecto que eso genera, vamos a ver, el efecto positivo que podría generar que desde fuera alguien reconociera algo a este nivel tan, en fin, tan superior, tan alto, ¿no? Todo ese efecto positivo queda anulado por la inacción y la incompetencia de los medios de comunicación al uso en las islas, que lo neutralizan y lo cuelan como una de las noticias más que vienen en el teletipo y demás desde Madrid y poco más, ¿no? Entonces, joder, en Canarias tendría que haber una fiesta. En Canarias tendría que haber una fiesta con el asunto del Silvo Gomero. Claro. Es una cosa muy importante, ¿no? Y se ha neutralizado, digamos, como una cosa así, pues bueno, mira esto que nos dieron y tal, ¿no? Entonces vivo esto con este sentimiento ambivalente, sí, ¿no? Entre la buena noticia y la desazón que me genera el tratamiento de los medios, ¿no?
Mira, yo creo que es que todo hay que ponerlo en su contexto, ¿no? Yo puedo entender que a lo mejor el Diario de Navarra pues saque una noticia, bueno, pues en medio de, yo qué sé, en cuarta, quinta, sexta página y diga, tal, pues se han premiado con, bueno, son Patrimonio de la Humanidad, el Silvo Gomero, el Consejo de Hombres Buenos y tal cual. Bueno, el Diario de Navarra, pues lo puedo entender porque Navarra, pues bueno, es otra realidad, tal cual. Vale, pero que unos medios canarios, cuando van a informar de que se reconoce como Patrimonio de la Humanidad el Silvo Gomero, pues se conforman con hacer un copia-pega de la agencia EFE, a mí me parece un verdadero despropósito y me parece casi hasta una falta de respeto, sinceramente, una falta de respeto porque no se le da la importancia que tiene, ¿no? Porque ya digo, que en Navarra no tenga mucha importancia, pues hombre, pues me parece hasta normal. Pero estamos hablando de algo canario, de nuestra cultura. Si nosotros mismos no le damos el valor que tiene, es que apaga y vámonos. Entonces un fuerte tirón de orejas. De todas maneras, esto, por desgracia, es una tendencia bastante generalizada en los medios de comunicación, por lo menos escritos en Canarias, que en mi modesta opinión dejan bastante que desear. La calidad del periodismo canario está francamente por los suelos, con la honrosas excepciones que siempre hay, pero que no hacen más que confirmar la regla. No es la primera vez que noticias que tienen que ver con la realidad canaria las despachan con un simple copia-pega, y así me he encontrado titulares que eran dignos de greguerías de Ramón Gómez de la Serna, cosas surrealistas, ridículas, que no tenían ningún tipo de sentido, porque claro, en un contexto externo a Canarias, pues eran normales, pero referidas a Canarias, pues que es que no tenían ni pies ni cabeza, pero bueno, se ve que lo que prima no es la calidad, sino el copia-pega. En fin, de todas maneras, sin entenderme yo tampoco, sí quería decir que en las noticias que han aparecido sobre el Silvo, como decían José Milla y Agustín, continuamente nos comparamos, ¿no? Continuamente nos comparamos con España. España es el marco con respecto al cual tenemos valor. Yo creo, yo es que estoy cansado de verlo, sinceramente. Vamos a ver, toda cultura, todo el mundo tiene valor en sí mismo, ¿no? No por comparación con yo soy tal porque fulanito es cual. No, no, yo soy esto. Luego fulanito, menganito es otra cosa. Oye, pues vamos a interaccionar, tal. Tener valor por sí mismo. No por compararnos con menganito, ¿no? En este caso España. Pero bueno, es que si siempre nos tenemos que comparar, pues ¿por qué compararnos únicamente y exclusivamente con España, no? Hay más mundo. Canarias está en un mundo en el que hay cosas en las que la referencia no siempre es la de España. Hablaba, por ejemplo, Tenesor del tango. Pues bueno, pues el Silvo Gomero ha sido reconocido Patrimonio de la Humanidad igual que el tango. En las noticias, sin embargo, ni se hacía referencia al tango, ¿no? Y ya para terminar, es verdad que veo, por ejemplo, la noticia que sale en Canarias 7, pero que viene a ser la misma en muchos otros medios porque es el copia-pega de la agencia EFE. Se habla del compromiso del Estado de España con el Silvo y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, resulta, quería decir que el gabinete del comisario de multilingüismo, Orbán, ha estado haciendo esfuerzos muy, muy importantes precisamente para que se reconociera el Silvo Gomero ante la UNESCO. Europea. Efectivamente, o sea que la Comisión Europea ha estado empujando bastante para que esto al final haya sido una realidad. Me parece de recibo, como mínimo, reconocer ese esfuerzo y darles las gracias a ellos también, ¿no? En lugar de, primero, obviar el trabajo que han hecho y, segundo, darle todo el agradecimiento al Estado, que quizá, bueno, no digo que no merezca ciertas gracias, pero no son ni mucho menos los únicos y ni mucho menos se ha debido este logro solo a ellos.
Hombre, en primer lugar se ha debido a gente en La Gomera. Si es que todo esto, me refiero al hablando del tratamiento informativo, ¿no? De la noticia, adolece de la más mínima, del más mínimo rigor, ¿no? Por no hablar ya del más mínimo, del más mínimo contacto con la realidad, ¿no? Porque desde luego, si a esto hay que agradecérselo a alguien, es a la gente de La Gomera, que generación tras generación ha estado ahí dando el callo para que una actividad que probablemente hace no pocas generaciones era algo que se consideraría de segundo, de tercero, de cuarta división, hoy en día sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y eso se debe a gente que en la isla de La Gomera ha conseguido que a día de hoy sea una asignatura en la escuela y que se enseñe en los colegios de La Gomera. Y que los chiquillos de La Gomera no solamente sepan que existe el silbo gomero, sino que sepan silbar y se sientan orgullosos de esa tradición. Pues yo veo, por ejemplo, este despacho de la Agencia EFE y no aparece mencionado nadie de La Gomera. Pero sí aparece mencionado el Gobierno del Estado, el Tribunal de Aguas de Valencia, el Consejo de Obrepuntos de Murcia, y falta que nombren a Madonna y al Papa. O sea, es ese universalismo falso, estúpido, que aburre. Que aburre, ¿no? Que además no tiene contacto con la realidad y que no responde a lo que ocurre realmente, ¿no? Entonces, en fin, esta es la parte, efectivamente, tú hablas de desazón, José, y sí, pues claro, incluso un poco hasta de cabreo. Pero, por otro lado, coño, vamos a alegrarnos, porque de luego esto es una noticia fantástica, maravillosa. Enviarles desde aquí, pues, bueno, esto en realidad, esto es una gran noticia para todos los canarios, pero vamos a enviarle un abrazo a todos los gomeros. Porque de luego, si alguien ha estado luchando para que esto sea así, han sido ellos, ¿no? Y quienes han mantenido esta tradición, la han mantenido viva, han sido ellas, ellos. Y antes hablábamos de lo difícil que es a veces hacer literatura en Canarias, ¿no? En la primera parte del programa. Pero también lo difícil que ha sido para una isla como La Gomera, por ejemplo, o El Hierro, las islas menos pobladas, las islas más pequeñas, mantener ciertas tradiciones, ¿no? En determinados momentos de la historia, ¿no? Cuando se despreciaba especialmente lo canario, cuando se reprimía especialmente lo canario. Pues ahí han estado estos señores, hombres, mujeres, niños, ancianos, generación tras generación, callados, pero como hormiguitas, trabajando para que hoy en día esto sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así que prime la alegría y sobre todo, coño, un reconocimiento a la gente que sobre el terreno ha hecho que esto sea posible.
Bueno, pues de bloque a bloque, y digo porque me toca, entramos en el tercer bloque de este podcast Amaimos número 41 y venimos, ahora sí, ensalzados. Parranda, parranda, parrandero. Y claro, ¿por qué? Pues porque ahora mismo, mientras estamos grabando, pues se supone, ¿no? Suponemos que se estará celebrando el primer ciberparrandón en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? En la zona de Vegeta, en Las Palmas. Claro, sí, ¿por qué hablamos de esto? Pues
porque ahí tiene tela que cortar.
Porque hay mucho de qué hablar, sí. Venga, doy paso.
Josemi, tú estás muy al tanto de estas cosas, tienes muy buena mano para el simple.
Dice Iván que suponemos que se estará celebrando, y es verdad que lo suponemos, porque ahora estábamos viendo la noticia esta de que, bueno, lee un titular directamente de la provincia, ¿no? La policía tratará esta noche de impedir el botellón en Vegeta. Dice, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desplegará esta noche por las calles de Vegeta a una sección del Grupo Operativo de Intervención y Ayuda que forman 8 agentes para evitar cualquier amago de botellón improvisado tras decretarse la suspensión de la romería del Rosario por el riesgo de las obras de Vegeta. Bueno, en fin, ya nos metemos más adelante con el surrealismo, ¿no? Pero por explicar en dos pinceladas esto que está pasando ahora mismo, aunque me imagino que los oyentes, sobre todo los de Las Palmas de Gran Canaria, estarán al tanto. Los que no estén en Las Palmas probablemente menos. Desde hace unos cuantos años para acá, quizás en torno a los 10 años así, se comenzó a celebrar en la ciudad de Las Palmas, en el barrio de Vegeta, una romería con motivo de las fiestas del Rosario. Esa romería fue adquiriendo un volumen importante, considerable, hasta el punto de que ahora mismo prácticamente es la principal celebración en la ciudad de Las Palmas por detrás de los carnavales, ¿no? Entonces, como en todas las grandes aglomeraciones de gente y demás, pues lo típico, el lado positivo de la fiesta, la alegría, la diversión, y el lado negativo de las concentraciones de gente, las aguas mayores, las aguas menores, las botellas y ese tipo de cuestiones complicadas. uh-huh. de resolver ese hecho, ¿no? En un marco, digamos, especialmente sensible, porque efectivamente es un barrio que es lo poquito que nos queda, digamos, de la ciudad colonial, ¿no? Pero con unos vecinos hipersensibles, diría yo, ¿no? Especialmente sensibles, que no son precisamente de extracción proletaria y que les molesta bastante que por una vez al año, se monte la fiesta en su barrio, ¿no? Entonces, este año, con, digamos, la razón, vamos a llamarlo la razón y no llamarlo excusa, de las obras que están teniendo lugar en Vegueta, pues bueno, se la tradicional romería se prohibió, se suspendió, digamos, ¿no? Y esto ha originado un movimiento muy interesante en la red, a través de un grupo de personas jóvenes, entiendo, llamado Universidad del Bochinche, que a los cuales pueden seguir en universidaddelbochinche.wordpress.com y que han convocado un primer ciberparrandón en el mismo sitio y casi la misma hora, ¿no? O sea, cuando tradicionalmente tenía lugar la romería, bueno, pues ellos han convocado este ciberparrandón que se ha estado moviendo, bueno, como una fogalera, una auténtica fogalera por las redes y el mundo de internet y demás, de gente que diciendo que, vamos, que no nos van a quitar la romería por cuatro machangos que se pelean o cuatro machangos que mean en las puertas o en las esquinas en el barrio de Vegueta. Y esto ha sido muy, 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 muy positivo desde mi punto de vista, porque al final ha logrado que muchísima gente pues se reafirme en su voluntad de tener unas fiestas populares que en Canarias son de una manera determinada. En Ruanda, Burundi serán de otra manera, en Cusco serán de otra manera y en Pamplona son de otra manera, pero en Canarias son de esta manera nuestra, ¿no? Son parrandas donde el componente musical es importantísimo, de la música que hace la propia gente, de nuestros folclores, que se entremezcla con aportaciones la mayoría de las veces de Latinoamérica y demás, y esa es la forma de divertirse, entre otras muchas, pero esa es la forma de divertirse tradicional que tienen los canarios y tenemos los canarios, ¿no? Entonces, esto es una auténtica rebelión, ¿no? Y el Ayuntamiento de Las Palmas, aquí ya venimos a, entramos en, de fondo con el asunto del surrealismo, ¿no?
Sí,
el
Ayuntamiento
de Las Palmas, tan preocupado que está siempre con en defender nuestras tradiciones, nuestra cultura popular y demás, pues solo se les ocurre mandar a la unidad este de 8 agentes, que imagínense ustedes estos 8 agentes corriendo detrás de los romeros armados con sus guitarras y sus timples, ¿no?
Sí, eso es muy peligroso, tengo entendido.
Mira, yo voy a
de repetición.
Yo voy a hacer una maldad. Entonces, un señor, o sea, un grupo de parranderos entre los que yo me cuento, sé que ustedes son también parranderos empedernidos. No sé, nos vestimos de mago, de lo que sea, tal, vestido de romero, no sé cuánto, con el timple, la guitarra, la U, esto, ¿no? Somos peligrosos, somos. Y si nos vistiéramos de cordobeses y tocáramos la guitarra y el cajón, que por cierto es peruano, no flamenco,
a ver,
con alguna viva ahí vestida de hoy, soleares Iván, y sevillanas,
que ya veo por dónde viene, no es lo mismo el, el universalismo, ¿verdad? Que el localismo.
Entonces ya,
el localismo
ya
es peligroso, parece ser, pero el universalismo ya en el mes de abril, por visto, es bueno para la salud.
Ya, porque la feria de abril,
pagado como por el ayuntamiento,
mola, ¿no? La feria de abril mola, pero las romerías de Canarios, fuerte magada, ¿no?
Pero ustedes se están dando cuenta de, yo estoy un poco alucinando, por eso voy a decirlo, esto cuando como cuando uno se pellizca para ver que no está soñando, yo lo voy a decir en voz alta para ver si realmente no se cae el techo cuando yo termine la frase, que van a mandar a la policía a evitar una romería. ¿Yo he entendido bien?
Sí. Bueno, ellos dicen a evitar un botellón.
El botellón, sí.
Pero es que los organizadores insisten, y mientras no se demuestre lo contrario, a eso hay que atenerse, que no va a ser un botellón lo que van a hacer. Van a ir de bar, los bares son unos sitios abiertos al público, ¿no? Pues van a ir de bar en bar con sus guitarras y sus timples, ¿no? Timples de repetición, como decía Tenesor, a echarse unas copas y demás y no sé qué, ¿no? A lo mejor lo tenían que haber hecho como la Feria de Abril, ¿no? En la Plaza de Canarias para recibir a los cruceros de los turistas, ¿no?
Pues también, podían, a lo mejor es que están, no sé, están en un barrio que no es propenso a este tipo de manifestaciones violentas, tocar el timple y demás.
Y que los que van en el crucero te echen unas monedillas ahí, así te saca una perra y te paga los rones, ¿no?
Bien, y una pregunta, porque vamos a ver, yo me estoy, con toda sinceridad, me estoy enterando de esto y tengo ya apostados a 3 timplistas en la ventana por
con
si viene la policía.
Con timples recortados
por si viene la policía y una bandurria también en forma de bazooka. Vamos a ver, que yo me termine de enterar de esto porque me está pareciendo de lo más divertido que he escuchado en muchos meses, de lo más surrealista también, por cierto.
¿Quién está detrás de esta? O sea, ¿quién se ha manifestado a favor de esta romería? Es decir, porque esto, ¿cómo ha surgido esta iniciativa?
Bueno, básicamente los apoyos son todos de grupos paramilitares y guerrillas de todo tipo.
Por ejemplo,
la Asociación Cultural La Orden del Cachorro Canario, los Granjeros de Montaña Gardones, el Pub Cuasquías, el Grupo Musical Encantadoras, el Grupo Musical Timple y Bohemia.
Una banda de Dios.
Grupo Musical La Trova, Belardo García y el Mariachi Tormento, Parranda Rebotallo, Achancara, Sangre de Cóndor, la banda de Gaete, estos sí que son peligrosos.
La banda de Gaete.
De Florido, la banda de Guayedra también.
Después, no me digas más.
Los terroristas más buscados, Mari Sánchez y los Bandamas, la Parranda Araguaney.
No me digas más. Creo que también, estoy viendo por aquí ahora en Facebook, Alexis Ravelo también, sí, el escritor Alexis Ravelo. Buscado por la Interpol.
Sí, desde el principio ha apoyado la romería, y se declara parrandero impenitente y que va a estar allí y que no quiere que le quiten la fiesta y que, oye, que vamos a hacer una fiesta como Dios manda, sin meterse con nadie y sin molestar a nadie.
Yo noto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cada vez más pegado al terreno, ¿no? Y más en contacto y más sensible a lo que son las demandas de la población, ¿no? Lo noto, no, sinceramente, lo veo muy... al señor Saavedra y a todo su... iba a decir su cohorte. Me estoy poniendo militar yo también ahora.
Mira, Agustín, vamos a darnos de bobería. El Ayuntamiento, como administración pública, debe velar por el interés de los ciudadanos y por el bien nuestro y por nuestra culturización. Bueno, pues me parece normal, ¿no?, que organice ferias de abril.
O que mande a Don Mendo para su famosa venganza. Sí. Y oiga, el amor entre Don Mendo y cuatro más acaban con los ciclistas.
Es que, fíjate, yo para el surrealismo no tengo dotes. Es que no, la imaginación no me da para tanto como vamos. Yo creo que mucha imaginación hay en el Ayuntamiento de Las Palmas.
¿Sí? Yo le voy a dar algunas ideas al Ayuntamiento de Las Palmas, porque yo estoy de acuerdo en que el terrorismo internacional hay que combatirlo. Desde el año 2001 nada es igual.
Hombre, Mari Sánchez y los Bandamas, la verdad es que...
Cuidado.
Creo que está en la lista negra de la Unión Europea.
Sí, de hecho, ¿cómo no está ya entre rejas esa gente?
Sí, sí. Bueno, los Granjeros de Montaña Gardones, es que vamos a ver. Todo el mundo...
De impunidad.
O sea, es que cuidado, ¿sabes? Porque esa gente no le permiten viajar ya, esa gente, porque está en la lista negra. Cuidado. O sea, yo en ese sentido apoyo al Ayuntamiento, hay que tener cuidado con estas personas. Son Alexis Ravelo. Bueno, Alexis Ravelo es conocido.
Un indocumentado cualquiera.
Bueno, es un experto en fabricación de novelas, en fin, y con métodos artesanales. O sea, cuidado. Con estos personajes, yo apoyo, por supuesto, al Ayuntamiento de Las Palmas. Está mostrando una gran sensibilidad frente a las necesidades ciudadanas y está protegiendo al pueblo de los culturetas, que como todo el mundo sabe, son un peligro público.
Y son unos pesados, son unos cataplasmas, los culturetas.
Sí. Yo me alegro de tener una administración que reaccione tan rápidamente. Lo que no sé si 8 policías serán suficientes, porque por desgracia vagos y maleantes, rescatando una terminología que yo creo que es muy apropiada para este caso, vagos y maleantes son muchos.
Ahora, yo que usen gas mostaza y cosas de estas, ¿no? Si a lo mejor los parranderos se hacen fuertes, a lo mejor en la calle Los Balcones, en Vegeta o en un sitio de esto, ¿no? Ahí por ahí los pueden cercar bien, ¿no?
O que canten campanas de Vegeta, a la altura de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de repente empiezan a cantar y campanas de Vegeta, eso, como todo el mundo sabe, vamos.
Eso no se puede permitir. No. De todas maneras, yo a los agentes de policía, yo sí les quisiera pedir que prediquen con el ejemplo, que vayan a desempeñar el ejercicio de sus funciones con peluca empolvada peluca empolvada y con camisa de puñetas, para que veamos que estamos por la cultura de verdad,
con mayúsculas. O sea, eso de un timplillo y un laúd, no.
Eso de timples y cosas, y no. ¿Dónde va a parar?
Aquí, en Las Palmas, lo que no sea el Festival de Ópera de Salzburgo y expresiones tan chabacanas como las ferias de abril importadas estas que nos han florecido últimamente por toda Canarias, ¿no? No tiene cabida, por lo visto. O sea... Aquella vez que hablábamos acerca de un artículo de cultura con C y cultura con K o algo así, o cultura, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, ¿no? Hacíamos referencia a una banda de música existente en el Lomo Blanco que malvive sin apoyos oficiales de ningún tipo y demás, ¿no? Ese tipo de expresiones tampoco tienen apoyo. Tiene apoyo nada más que el Festival de Música de Canarias, con todo su valor cultural que tiene, sin duda,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Y lo demás no existe en la ciudad de Las Palmas. Es que me parece alucinante.
Bueno, yo si les parece, tras haber advertido a la población del peligro que se avecina, por desgracia, esta es una de las pocas, o sea, este programa, como ustedes saben, no se emite en directo, por lo tanto, en fin, esperamos que la población, la policía, los bomberos hagan su trabajo y eviten, en fin, los disparos del timple y los cañonazos de los laudes.
Sí, que no haya heridos, por favor.
Eso por sí, favor, sí, porque a veces las notas agudas, como ustedes
saben... Ni bajas, no, entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no haya bajas, ¿no?
Que no haya notas bajas, ¿no? Como tú que entiendes de música, y una nota baja...
Porque hombre, es que claro, una nota baja... Que el sol... vibrato, es un trémolo, te puede...
Todo el mundo afinado, que no haya baja.
Que no haya baja, nota baja ni desafinado. Miren, si les parece, vamos a acabar el programa hoy con... Vamos a darles con queso a estos sinvergüenzas, y no me refiero precisamente a los parranderos, sino a los que quieren prohibir la parranda. Hacemos una pequeña pausa, y si les parece, hablamos de queso. No, porque así no vamos a poder probarlo, que sería lo suyo, pero sí podremos dar alguna que otra buena noticia para acabar con buen sabor de boca, y nunca mejor dicho, el programa de hoy. ¿Qué les parece?
Muy bien, vamos a ello.
Como era aquello de parranda, 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 parrandero. Coño, esto está bueno. ¿Y este cómo se llama? ¿El amarillo este, Iván? ¿Este cuál es? ¿El de majorero o de...?
¿De qué me hablas? ¿Del pájaro canario o...?
El plato de queso que tienes aquí delante. ¿Estamos ciegos? Ah, coño, caldito queso el amarillo. Este para mí que es majorero. Pero bueno, voy a dejar masticar porque si no se me va a oír mal, pero... Ya, mire, la verdad, yo ahora mismo cortaba la emisión y seguía comiendo queso, pero no es plan. Y mucho menos sin haber saludado, como hacemos cada semana, a nuestros oyentes, tanto a través de www.tamayemos.com como a través de nuestras emisoras amigas y colaboradoras, Canarias Habla Radio, Haitiden Radio, Radio Popular Canarias y Radio Guiniguada. Ustedes no están comiendo quesito ahora, y si pueden, vayan a la nevera o donde lo tengan y cojan un poquito de queso, porque esto hay que celebrarlo también, señores. Esta semana tenemos, como decíamos, sentimientos encontrados porque se nos iba Rafael Rosarena, pero también ha habido buenas noticias. Teníamos la declaración, ¿verdad?, el Silbo Gomero como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y luego un chorro de premios para los quesos canarios en el Festival Internacional de Quesos más importante del mundo. Venga, hablen ustedes que yo sigo comiendo.
Hombre, sí. Bueno, deja algo para los demás, ¿eh?
No prometo nada.
No te lo comas todo, y no dejes solo el pan bizcochado. Mira, vamos a ver, esto es que es una gota, pero vamos, pero en toda regla, porque es que 22 quesos canarios tienen medalla de oro, es que no estamos hablando ni de uno ni de dos, estamos hablando de 22 quesos canarios. O sea, yo no sé si influye el hecho de que se celebrara en Canarias, pero creo que no, además de eso, de jugar en casa, efectivamente, que teníamos a la afición de nuestro lado, la calidad de los quesos canarios ya es indiscutible, lo sabíamos hace tiempo, lo que pasa es que ahora estamos entrando como en la fase de internacionalización del asunto, y esperemos que la siguiente sea la de que efectivamente esto constituye un sector económico pujante en las islas, porque no es normal, o sea, 22 quesos en el certamen internacional más prestigioso, ¿no?, el World Cheese Awards, este del 2009, 22 quesos obtengan medalla de oro en unas islitas, en fin, que nosotros las queremos mucho, pero no dejan de ser 7 islitas ahí en medio del Atlántico, 2 millones de personas, 22 es un, en fin, es un porcentaje muy, 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 muy importante. Sí. El 15% además de las medallas, del 15% de las medallas en juego.
A nivel mundial, brutal. en el certamen más prestigioso. Mira, el que me estoy comiendo ahora es de La Palma, así que tú, Iván, yo sigo comiendo.
Pues nada, yo qué voy a decir, pues que me encanta, y oye, es que esto además me confirma una actitud así talibán y fanática que llevo yo manteniendo hace ya unos cuantos años, ¿no? Sobre todo aquí en Europa, donde los quesos franceses son muy muy afamados, oye, son buenos, no les voy a quitar la calidad que tienen en absoluto, pero es que yo llevo tiempo, ya digo, haciendo aquí guerra santa en favor de los quesos canarios en Europa. y es que, para mi gusto, donde haya que esos canarios de calidad, por mí que se quiten muchos otros, ¿no? Que creo que son buenos, pero los nuestros no tienen nada que envidiar. Y lo cierto es que a todo el que le he dado a probar quesitos que me traigo de casa, ¿no? De las vacaciones, es que luego me crea un problema porque me encargan. Me dice que les traiga, que oye, tráeme el quesito aquel, traigo...
Todo el que lo prueba reconoce. Y no será por falta de quesos aquí.
Y no será por falta de quesos aquí.
El queso francés efectivamente se vende aquí en Bruselas. Sí,
entre el queso francés por un lado, el queso holandés por otro.
Y el propio queso belga.
El queso suiza, que también hay. Sí, bueno, y el queso belga, ¿no? Que es menos conocido, pero no por ello deja de ser bueno. Total, que como decía Josemi, tenemos una industria muy pujante. Tenemos mucha calidad. ¿Ahora qué resta? Pues lo que pasa en tantos ámbitos en Canarias. Primero, creérnoslo nosotros. Basta que, o sea, tiene que venir siempre alguien de fuera a reconocer lo bueno que tenemos, ¿no? 22 medallas de oro para los quesos canarios, en el certamen más importante de quesos del mundo. Bueno, pues, de una vez, señores, vamos a creérnoslo, vamos a fomentar esa industria que tenemos y vamos a sacarle el jugo, vamos a disfrutarle nosotros, a disfrutarla nosotros, por supuesto, pero también a darle proyección, vamos a darle marketing, a hacerlos conocer fuera de Canarias y a crear una industria de exportación cuyos beneficios reviertan en Canarias, ¿no? Porque estamos hablando de queserías, pues que crearán empleo, que fomentarán la vida económica y además son una pieza clave de la cultura, ¿no? A través de la gastronomía. Es que yo veo un campo inmenso por explorar.
Sí, efectivamente. Estoy leyendo ahora, profundizando un poquito más en el asunto, ¿no? Y la verdad que las cifras son impresionantes. O sea, el 15% de las medallas posibles, ¿no? O sea, si esto fueran las Olimpiadas, Canarias estaría en el medallero, vamos, si no la primera, la segunda probablemente. O sea, porque claro, competimos contra el resto de los países del mundo, obviamente, ¿no? Vamos, salimos muy, 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 muy bien parados. En las 6 anteriores ediciones de la feria en las que había concurrido Canarias, se habían ganado entre todas las 6 45 medallas y en esta sola 22. O sea que es impresionante. Sí quería decir una cosita porque es que parece ser que ahora sí podríamos estar, digamos, de alguna manera inaugurando esa nueva etapa de la que hablaba antes, esa etapa en la que los quesos ya empiezan a ser internacionalmente no solo conocidos, sino exportados, apreciados y ser objeto de comercio y de negocio, ¿no? Porque dicen, bueno, comentan que efectivamente se han firmado varios acuerdos comerciales y que parece ser que de ahí se van a derivar futuros contratos y demás, de lo cual me alegro mucho. Solo señalo una cosita, de las 22, porque en realidad una es posterior, ¿no? Pero bueno, de las 22, 11, de las 22 medallas, 11 corresponden a quesos de Gran Canaria.
Quesos
de Gran Canaria, sí. Yo estuve no hace demasiado, tuve la oportunidad de asistir, y la verdad que me gustó mucho, a un evento, una cata de quesos, en el Espacio Canarias que hay aquí en Madrid. Entonces, hace una cata de quesos maravillosa, ¿no? Los quesos eran buenísimos. Probamos 7 quesos, degustamos 7 quesos, ¿a cuál mejor? El último, uno de los premiados, por cierto, el Tofio Curado, este es impresionante. El Tofio Curado, este de Fuerteventura, un queso majorero, impresionante. Se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, de los 7 quesos estos, ninguno era de Gran Canaria. Ninguno. Había de todas las islas menos de Gran Canaria. Yo detesto el pleito insular, lo detesto. Y me sabe mal, nunca mejor dicho, tener que acabar yo con una nota de este tipo, ¿no? Pero mosquea un poco, la verdad, que con el septenio, a lo mejor tendría que decir el tetenio, ¿no? ocurran cosas de este tipo. A mí me mosquea, ¿no? Me mosquea, porque parece que hay que ir a no sé qué galardón internacional para que los quesos de Canarias en general, los de Canarias en particular, tengan presencia, visibilidad además, y bueno, el gobierno a través de su Dirección General de Agricultura y Comercio Exterior y demás, creo que se llama, organiza cuestiones de este tipo y sorprendentemente los quesos Gran Canarios no aparezcan. De verdad que me sabe mal acabar con esto, ¿eh? Porque creo que la noticia aquí es efectivamente poner a los quesos canarios por bandera, ¿no? Como están siendo reconocidos el resto del mundo. Pero bueno, no puedo dejar de hacer este apunte también, ¿eh?
Muy, muy pertinente. Yo soy un flipado del queso. Si Triqui es el monstruo de la galleta, Agustín es el monstruo del queso. De verdad que como aparezca un queso nuevo que haya que probar, ahí está Tenesor, aquí estoy yo, vamos, probándolo el primero. ¿Qué ocurre?
que en... Me estoy acordando ahora de una de las primeras experiencias gastronómicas que tuve yo con la comida eslava en Rusia, que vi que tenían gran cantidad de productos lácteos, y es que eso es un producto lácteo. Productos parecidos al yogur, podía haber 4 o 5 diferentes, con 5 nombres diferentes, 5 sabores diferentes, bueno, 5 sabores, 500 sabores diferentes, pero me refiero a 5 tipos de productos diferentes, y cuando, yo no sé si como buen canario o como buen amante del queso, no lo sé muy bien, empiezo a explorar queso, me di cuenta que en variedad, en cantidad y en variedad de queso, un país como Rusia, el país más grande del mundo, con 150 millones de habitantes, no puede competir con, pero no es que no pueda competir con Canarias, es que no tiene absolutamente nada que hacer, ni en cantidad ni en variedad. Ya tuve que empezar a probar queso del Cáucaso para encontrar quesos que de alguna manera pudieran asemejarse en cantidad o pudieran en calidad, perdón, o pudieran de alguna manera compararse en calidad a los quesos canarios. De alguna manera, repito, porque no había manera. Y ahí fue cuando yo empecé a pensar por primera vez, digo, caramba, una cosa que yo daba por hecha, y es que los quesos son así de buenos, no son así de buenos, son así de buenos en Canarias, ¿no? Cuando uno prueba pues un queso de Fuerteventura, cuando uno prueba un queso de Gran Canaria, pues infinidad de quesos, ¿no? En las diferentes islas canarias, dice, qué maravilla, pero quien vive en Canarias, por lo menos a mí me pasaba así, mientras vivía en Canarias, le parece que esa es la media generalizada. Y luego están los quesos franceses, que pertenecen a otro planeta, a otro universo, pues resulta que no, es decir, ahora me viene a la mente un poco al hilo de todo esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, qué curioso, ¿no? Yo pensaba, con la gran cantidad de productos lácteos que existen en los países eslavos en general, no solamente en Rusia, pues el yogur búlgaro, los dulces que hacen de leche en Polonia, todos los derivados lácteos que se hacen en Rusia, y sin embargo en queso, de verdad, no hay color.
Mira, yo voy un poco más allá, el queso griego es muy conocido, Grecia es conocida y afamada por sus quesos. Bueno, pues ¿saben ustedes cuántos quesos hay en Grecia? Queso feta, queso halloumi, que además no lo hay solo en Grecia, lo hay en Grecia también, pero en muchos otros países de su entorno también. Y hay un tercer queso, de cuyo nombre no me acuerdo nunca, porque mi griego, ya verán ustedes que no es muy como para tirar muchos cohetes ni voladores. Pero en fin, 3 quesos, o sea, un país afamado por su queso solo tiene 3 variedades, que además no son ni siquiera únicas y exclusivas suyas, ¿no? Estamos hablando de un país como Grecia, mientras que Canarias, como tú bien decías, pues tenemos no solo calidad, sino encima cantidad y variedad. Pues por eso precisamente decía antes que es bueno, pues que si nos queremos comparar, oye, que no nos demos valor a nosotros mismos por compararnos. Pero si nos tenemos que comparar, pues tengamos elementos de referencia suficientes y variados. No nos comparemos siempre, única y exclusivamente con el marco español. Hay más mundo, ¿no? Hay barca para seguir, como decía Martes y 13, ¿no? Y así veremos un poco, bueno, pues en qué lugar estamos en los diferentes ámbitos con respecto al mundo en el que nos toca vivir.
Pero si es que además luego esto tiene consecuencias, el canario, el hombre canario, es un hombre y una mujer, ¿no? Hablamos de hombre aquí en el sentido de población, ¿no? Práctico. Históricamente hemos sido gente muy práctica. Es normal, ¿no? El vivir en un archipiélago, al ser islas pequeñas, el tener que comerciar, pasar por situaciones económicas y políticas complicadas. Somos gente práctica. Pero luego a veces ese sentido práctico nos falla, ¿no? ¿A qué me refiero? Tenemos esta extraordinaria calidad en nuestros quesos, ¿no? Parece que se está planteando ahora seriamente el comercializarlos no solamente en el archipiélago, sino también fuera del archipiélago. Pero si hablamos de la calidad de la papa, por ejemplo, en Canarias, hay algunas variedades de papa que son extraordinariamente buenas. La papa bonita, por ejemplo, en el norte de Tenerife. La inmensa mayoría de los turistas que visitan Canarias no prueban una papa de calidad.
Y que, por cierto, no son solo de calidad, sino que en Canarias hay variedades de papa que ya no se dan en ningún otro sitio. Que ya no se dan en Europa, por lo menos desde luego que no. Por las plagas que hubo en su día y que no se reprodujeron en Canarias.
Con el vino. Tenemos vino joven. Es verdad que no estamos hablando de reserva o gran reserva, pero en el mercado de los vinos jóvenes tenemos unas calidades extraordinarias. La mayoría de las veces ese vino no se comercializa fuera del municipio, la comarca o como mucho la isla donde se ha producido.
El ron, otro producto
ron
de mucha calidad y que prácticamente no tiene proyección fuera de Canarias. Me cuentan que ahora empieza a poderse encontrar ron Areuca solamente en España, ¿no? En Barcelona concretamente me dijeron hace poco que ahora no, se empieza a encontrar.
En Madrid,
imagino que también.
El asunto del Carta Oro es brutal, o sea, no hay sitio de marcha, no hay sitio de discoteca, pub, de noche, de lo que sea, donde no hay Areuca.
Mira, pues muy bien que me parece, pues eso hay que explotar.
Es el éxito y todo esto sin publicidad de ningún tipo.
Sí, es que eso es lo que me venía a la cabeza, José. El tema del ron miel, por ejemplo, yo alguna vez he tenido la posibilidad de traer una botella de ron miel para acá y es que me la quitan de las manos y sin embargo luego no lo puedes encontrar. Efectivamente, imagino que si en Madrid ya se distribuye bien, pues me puedo imaginar el éxito que puede tener Carta
de
Oro.
Sí, no, es brutal, brutal. Yo he estado en sitios, en discotecas, que es que se acaban los otros rones. Y es que tú ves que el ron, se acaban, quiero decir, que la gente no los pide, ¿no? Y el ron que mayoritariamente pide la gente, no me lo van a creer, ¿eh? Pero les juro que esto es cierto, el ron que mayoritariamente pide la gente es ron Areuca. Lo que pasa es que aquí, bueno, la gente además de ron bebe otras cosas, ¿no? Pero no es como Gran Canaria, que solo se bebe ron prácticamente, ¿no? Pero de verdad que el Areuca, yo no sé cómo lo han hecho, porque lo han hecho sin publicidad ni de ningún tipo. Yo creo que es el boca a boca de los canarios, o yo no sé qué es, pero el ron Areuca está triunfando, vamos, como el agua firga.
O sea, sí. No, eso es estupendo, pero que luego no sería el único, ¿no? Tenemos, qué sé yo, rones, ron de Telde, ron Aldea de La Palma, que creo que es el único que se hace directamente de jugo de caña, ¿no? Y no de melaza. En fin, hay muchos,
¿no? El ron Valle también, que lo están vendiendo como cosa, digamos, sibarita, como un producto exquisito, ¿no? Digamos.
Señores, nos tenemos que ir, que si no van a pensar de verdad que nos estamos yendo unos rones y si no fue el Baifu, si no fue la hora.
El vino, el queso, las papas, el ron, vamos, me voy a poner el surrón.
Y la parranda.
Sí, yo solo digo dos cosas. La primera, como siempre, y faltaría más, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, como cada semana, por estar ahí tanto en nuestra página 3 www.tamaimos.com como nuestras emisoras amigas. Muchísimas gracias. Eso es lo primero que digo. Al final van a hacer tres cosas. Lo segundo que digo es, ay señor, el día que nos lo creamos, porque no nos vamos a comer el mundo, ni lo pretendemos, no, 2 millones de habitantes no va a cambiar el curso de la historia, pero la cantidad de cosas que sí podrían cambiar el curso de nuestra historia, a poco que nos lo creyéramos. Y lo tercero que digo es, Parrando, parrandero. Señores, que nos vamos. Josemi, un abrazo.
Un abrazo, un saludo.
Dale al timbre, hombre, dale al timbre, que nos vamos.
Sí, no. Si ya me llevo el ron, el vino, el cartucho, el manojo voladores y lo que haga falta, venga.
Iván, un abrazo.
Bueno, pues con estos acordes al timbre de fondo de Josemi, un abrazo para todos.
Bueno, hasta la próxima semana.
Saludos.